Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando acerca de la familia, porque vamos a tener a una orientadora familiar que va a estar trabajando con nosotras en estos temas de forma periódica. Va a estar con nosotros Yanina Cosime, que ya estuvo en el programa anterior, así que de alguna manera ya la conocemos. Pero de todas maneras, decirles y recordarles que ella nos va a estar acompañando en este programa porque nos va a estar hablando acerca de la importancia de educar en responsabilidad en general y también familiar. Victoria San Martín, ¿cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y compartir con todas nuestras amigas. Y bueno, comentarles que estamos entrando en un mes muy especial, sí, en un mes en el que celebramos la Navidad y Año Nuevo, pero en especial queremos darle este toque navideño. Y si te parece, Vito, ya pasamos. Dale. Con la recomendación.
Dale.
Que tiene que ver justamente con la Navidad, y es una propuesta, es un lindo tiempo para compartir con los niños de la familia algunas actividades especiales. Y bueno, podemos buscar, por ejemplo, tres grupos de personas y pedirle al niño o la niña que elija para tener una atención especial para con ese grupo. Entonces, por ejemplo, elegimos ancianos en un residencial, niños con escasos recursos o personas en situación de calle. Podemos preguntarle a los niños qué piensan sobre estos grupos de personas y contarle qué dice Jesús o la Biblia al respecto. Luego podemos preparar tarjetas navideñas con mensajes especiales para los abuelos, preparar juntos una comida para las personas en situación de calle o preparar bolsas con golosinas para los niños de escasos recursos. A la hora de entregarlo, haremos hincapié en la importancia que la otra persona tiene para Dios y que dar es un privilegio, así como Dios dio a su Hijo enviándolo a nacer en un pesebre para traer la posibilidad de la salvación al mundo. Opcionalmente podemos invitar a otras familias a participar con nosotros y así alcanzar a más personas.
Muy bien, interesante, Vito, lo que tenés para compartir con nosotras. Si te parece, sin más, presentamos a Yanina Cosime, recordamos, orientadora familiar. Va a estar conversando acerca de la importancia de la responsabilidad de educar, una importante tarea en cuanto a temas como, por ejemplo, el valor de la vida, el aborto y la presencialidad en cuanto a la dinámica familiar. Escuchamos entonces lo que tiene para contarnos Yanina Cosime.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540.
Es un placer recibir a Yanina Cosime, docente, también diplomada en prevención de la violencia por y en educación sexual, primera infancia y familia, especializada en orientación familiar. Con ella vamos a tener un contacto periódico aquí en Entre Amigas. Así que, Yanina, diferentes países han aprobado el aborto como práctica legal, mientras que otros lo siguen rechazando. Vamos a hablar de la importancia de educar para abrazar la vida. Y vos particularmente señalás la importancia de que como padres asumamos la responsabilidad como ser los principales y fundamentales educadores de los hijos y también educar en su sexualidad en forma integral. Vamos a hablar entonces de la importancia de abrazar la vida. Qué concepto tan interesante.
Hola, ¿cómo te va? Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Tenemos que entender que más allá de que algo sea legal, no significa que sea bueno. En la cabeza de las personas, cuando algo es legal, automáticamente se asocia con que es bueno o es normal. Nosotros desde la educación vicaria, la educación que damos los padres como ejemplos en nuestros hogares, tenemos que enseñar, educar, que no porque sea legal sea bueno. Y eso no se dice solamente con palabras, sino con el ejemplo, ¿no? Esto de poder educar para abrazar la vida, para valorar la vida en cualquier circunstancia que estemos viviendo, ¿no? Del ser humano solamente por el hecho de ser humano. Uh-huh. Eso es lo importante que tenemos que educar, una cuestión más bien filosófica de reflexión, uh-huh, pero que, bueno, uno lo puede llevar a la práctica en lo cotidiano. Uh-huh.
Educar en esa, en pensar en que la vida es un don, vos lo marcas así, es un derecho, o sea, concientizar y plantearlo desde ahí, de la importancia que tiene una vida humana, digamos, y a partir de allí plantear ese debate, si se quiere.
Claro, porque, digamos, está normalizado en el discurso, en un discurso que nosotros le tenemos que enseñar a los chicos el pensamiento crítico, ¿no? A pararse y pensar y reflexionar en lo que se les está diciendo y no tomarlo como una verdad así porque sí. Bueno, a ver, se aprueba el aborto diciendo que eso, ¿no? Ese, acá en Argentina dijeron fenómeno,
claro.
Ese fenómeno que hay dentro de un vientre es una cosa, es un conjunto de células. Entonces, bueno, a ver, una forma práctica de enseñar a nuestros hijos que eso es un ser humano en una etapa de desarrollo determinada. Cuando nosotros sabemos biología, sabemos ciencia, entendemos, apenas nos dicen que es un fenómeno, que se están equivocando.
Claro. ¿Por qué?
Porque eso es un ser humano. Las mujeres, reflexiones sencillas que uno hace en el hogar, o que puede hacer en el hogar, las mujeres podemos estar embarazadas solamente de seres humanos. No tenemos la capacidad de embarazarnos de una babosa o de una cosa. Y mágicamente no se convierte eso, ese fenómeno en ser humano porque yo lo quiero o no lo quiero, lo deseo o no lo deseo. Entonces, bueno, es importante que podamos ayudar a nuestros hijos desde temprana edad a ser críticos en cuanto a lo que escuchan y ser reflexivos y valorar la vida. Digamos, si yo tengo una planta de tomates, ¿qué me va a dar? Tomates. Y todos los tomates vienen de plantas de tomates. Bueno, el mismo, haciendo una huerta en casa o plantando una semilla de una flor, no se convierte una cala en una rosa porque yo así lo deseo, o deja de ser de rosa para convertirse en cala, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros empezamos a hacer ese tipo de reflexiones con nuestros hijos, para enseñarles lo que es pensamiento crítico. Y después el valor de la vida, digamos, todo ser humano es digno y es valioso y debe ser respetado independientemente cuáles sean sus condiciones, si es varón, si es mujer, el color de su piel, de sus ojos, y también independientemente del estado de su desarrollo y las condiciones en las que fue concebido. Porque si nosotros decimos que un ser humano no es digno de vivir porque fue concebido en una situación de violencia que puede ser, obviamente siempre es muy dura y muy traumática, esto después va en una cuestión de declive, decir, bueno, a ver, ¿quién dice la vida de quién vale y quién no vale ser vivida? Digamos, nos metemos en un juego que tarde o temprano no nos va a gustar jugar, porque mañana nosotros podemos estar en esa condición, como por ejemplo pasa en Europa con la eutanasia, que ya en algunos países es el Estado quien dice qué vida vale la pena, es digna de ser vivida y no.
Claro.
Entonces, bueno, enseñar a nuestros hijos que la vida es valiosa y que, bueno, todo ser humano debe ser respetado y debe ser amado. Aprovechar cada oportunidad, ¿no? El embarazo de una amiga o el propio de la mamá, vivirlo con alegría y acompañar y llevar a la reflexión. Muchas veces no hablamos para no discutir o que nos parece que son cosas obvias y otros aprovechan esos espacios que nosotros dejamos. Mm.
Vos hablás entonces de, como decíamos, la importancia de ser los padres, los educadores. ¿Cuándo considerás que es indicado empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos?
¿En cuanto a educación sexual?
Sí.
Nosotros educamos la sexualidad todo el tiempo.
Desde,
la educación sexual no se limita, no se reduce solamente a la genitalidad.
Claro.
Digamos, somos seres sexuados. Yo soy toda mujer.
Claro.
Cada una de mis células dice que soy una mujer. Independientemente que hay muchas formas de ser mujer y muchas formas de ser varón, pero yo soy toda mujer. Entonces, cuando yo hablo del cuidado del cuerpo, voy a decir, bueno, no, ¿cómo le vas a enseñar a los dos añitos que se tiene que cuidar o lo que es abuso sexual infantil? Digamos, nosotros como adultos lo vemos como algo violento. Cuando nace un hijo y uno le cambia los pañales y lo toca y lo abraza, él está enseñando educación sexual en el sentido de que uno le está enseñando cómo debe cuidar su cuerpo.
Claro.
Si yo le hablo, aunque no entienda, y le digo que lo voy a cambiar y que lo voy a tocar y lo trato con cariño, y así, a medida que va pasando el tiempo, lo estoy educando sexualmente.
Claro.
Entonces, en lo que es específicamente, por ejemplo, de lo que es el valor de la vida, nosotros educamos cuando tenés una mascota que quedó embarazada, digamos, aprovechar esas circunstancias, o encontrás un pichón y le decís que debe cuidar, digamos, que ese nido, en mi casa hay un arbolito que siempre viene en palomitas. Si no, encontrar al chico trepado, si no, no lo toques, porque, amor, más allá de que no tiene comparación la vida humana con la vida de una paloma, uno puede aprovechar eso para decir, no,
claro,
la vida vale, cuidarlo. Y uno puede ver el desarrollo de cómo esa paloma, mirá qué cosas pavas te digo, ¿no? Pero cómo esa paloma cuida de sus huevos y está alerta, más allá de que se asuste y se vaya porque no es un ave que se defienda, pero queda alerta y cuando tiene la oportunidad vuelve y los cuida y cuida de sus pichones y demás, digamos, cómo ir enseñándole con eso el valor de la vida. Y cuando la mamá vuelve a quedar embarazada o hay una tía, una prima, una vecina que queda embarazada, bueno, enseñarles y explicarles, no importa la edad, digamos, porque de la edad dependerá lo que uno le puede decir. No es lo mismo hablar, yo tengo un nene de 2 y una de 9. Obviamente que no hablamos de lo mismo, claro, o con las mismas palabras, pero hablamos de lo mismo. Hablamos de que, a ver, en la panza de una mujer hay un bebé. Un bebé que al principio no parece, no tiene una forma de un bebé, pero sigue siendo un bebé, sigue siendo un ser humano, porque en esa célula está todo el potencial, está escrito de antemano cuáles van a ser todas sus capacidades a desarrollar, ¿no? Y está en una etapa en la que no se terminó de desarrollar, pero que ya está escrito que es un varón o que es una mujer, cuál va a ser el color de sus ojos o el de su cabello o la estatura que va a tener. Después dependerá del ambiente, pero está escrito. Entonces, eso es un ser humano y hay que cuidarlo, por más que no se vea. Entonces, bueno, ahí nosotros empezamos a romper un poco con la estructura que le dice el afuera, ¿no? En que eso es una cosa, o que es un fenómeno, o que se convierte en un niño cuando uno lo desea, o una vez que nace, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero tenemos todas las posibilidades para educar a nuestros hijos en la contracultura, ¿no? En esto de que nos muestra el mundo como bueno y que no lo es. Y después uno no necesita estar para decir, cuando uno genera esto, no necesita estar siempre para decirle lo que tiene que pensar. Porque ellos empiezan a pensar por su cuenta con fundamentos sólidos. Porque lo que yo te digo no es forma de refutarlo, porque biológicamente es así, no, la ciencia dice totalmente que es así.
Janina,
entonces,
vos,
ciencia claro versus ideas.
Vos apuntás también un tema que es interesante, que yo en lo personal lo aprendí con el paso de los años, o por lo menos me di cuenta de eso, de que las acciones tienen consecuencias. Y vos decís, y señalas cuán importante es tanto para los hijos, ni que hablar para los padres, como también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Que cada accionar, en su mayor o menor medida, tiene consecuencias buenas y no tan buenas, ¿no?
Bueno, vivimos en una sociedad donde parece que uno puede vivir, que la libertad es poder hacer lo que uno quiera.
Claro.
Como si eso no tuviera consecuencias. Nadie habla de responsabilidad, nadie habla de consecuencias, de efectos. Y bueno, y es nuestra responsabilidad como padres también enseñarles que cada vez que uno elige, aunque no se dé cuenta que elige, está eligiendo. Y eso también lo hacemos desde edad temprana, porque cuando yo en vez de decir te castigo, te recompenso, te digo, bueno, a ver, una pavada. Si vos elegís no armar tu cama, esta tarde no podés ir a la plaza. Ahora, si elegís armarla, mamá te lleva a la plaza y te compra un pororo, por ejemplo. Entonces ya no es premio y castigo. El niño, uno le está dando la posibilidad de elegir y él elige lo que hace o deja de hacer y la consecuencia que va a tener eso. Entonces, van pasando el tiempo y los chicos van entendiendo que cada acto que hacen tiene una consecuencia. Entonces, bueno, el sexo también tiene una consecuencia porque la consecuencia más normal o natural es que uno tiene una relación sexual y siempre está la potencialidad de que haya un tercero, que aparezca un tercero, ¿no? Que es ese niño por nacer. Entonces, no podemos separar actos de consecuencia. Entonces, si nosotros lo enseñamos desde temprana edad, después cuando el chico es adolescente, puede entender también esto de la responsabilidad que tiene en cada decisión libre que hace. Nos olvidamos, por ahí, bueno, la cultura nos lleva a esto, ¿no? A creer, porque es mentira, es una falacia, pensar que nuestros actos no tienen consecuencias.
Claro.
Porque de hecho, si quedás embarazada y te practicás un aborto, la consecuencia está.
Sí, claro.
Quedaste embarazada. De un fenómeno, pero estás embarazada y tenés que hacer otra cosa para que va a tener también una consecuencia, aunque uno la niegue también, porque se las niega las consecuencias de la práctica de un aborto. Entonces se hace una gran bola de mentiras y de consecuencias y de dolores. Entonces, bueno, la mejor forma de evitar eso es educando.
Janina, vos también hablás no solo de, o señalás el hecho no solo de conversar con nuestros hijos, sino también ser ejemplo, ¿no? Ahí por ahí donde no nos pensamos que nuestros hijos no nos están viendo, o somos muy conscientes de ellos, educar con lo que hacemos también.
Bueno, el tema de las consecuencias.
Sí.
Yo voy, no sé, alquilo una casa de fin de semana y se me rompe una taza, y en vez de decirle al casero, se me rompió la taza, tengo un ejemplo pavo,
sí, sí,
la escondo, Y después yo a mi hijo le digo que uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias de lo que hace, lo que le pasa. El chico te dice, sí, 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 y te vio hacer otra cosa. Y lo que va a hacer es copiar tu ejemplo, claro. Por más que vos le digas lo que le quieras decir.
Claro.
Es como si yo le hablara del respeto por la vida y le contara de los pichones y me ve sacando nidos con pichones vivos de o huevos de la uh-huh. ventana porque me molestan.
Claro.
Sí, me molestan, pero no puedo decir una cosa y hacer otra.
Claro.
Los dejo. Nosotros en casa los dejamos que nazcan y cuando se van volando limpiamos la ventana, no queda otra. Pero bueno, la importancia del ejemplo en todo sentido, con la mentira, con el trato, con el respeto. Yo no le puedo decir uh-huh. que no tiene que discriminar y me escucha a mí hablando mal de alguien por sus características claro. físicas o riéndome, ¿no? Toda esa potencialidad que tenemos los padres para educar la dejamos pasar, la dejamos ir porque muchas veces no estamos.
Claro.
Y eso también es importante, el estar con nuestros hijos.
Antes de ir a eso que estás mencionando, ser aquello que queremos que les indicamos a nuestros hijos, más que ser el ejemplo, o sea, vivirlo realmente porque que esa es nuestra convicción,
claro.
¿no?
Nosotros tenemos que ser para poder dar el ejemplo.
Claro.
Y es más, hasta en el error,
sí.
porque habla de la humildad y de nuestras limitaciones humanas que ellos también las tienen.
Claro.
Porque si no piensan que somos superpoderosos y tienen que ser lo mismo. A ver, me equivoqué, pido perdón. Mm. Me equivoqué con ellos, estaba mal y grité y no correspondía. Discúlpame, lo que hiciste, lo hiciste y está mal lo que hiciste.
Claro.
Ahora también está mal que yo te haya contestado de esa manera.
Claro.
Y no se me cae nada. Además habla de la humildad, del respeto, porque digamos, habla un montón de cosas que somos lo que somos, que muestran, manifiestan lo que somos.
Uh-huh. Y ahí mencionabas hace algunos minutos esa importancia de estar con nuestros hijos. Sabemos que en un mundo donde los celulares, los amigos, ni que hablar, y un montón de cosas buenas, porque no hay que demonizar todo, pero sí saber que hay muchos distractores, menciono el celular o la tecnología porque es un gran distractor, en sobre todo en la adolescencia, pero los niños creo ya desde muy tempranito, la importancia de estar y de compartir tiempo de calidad con nuestros hijos.
Es súper importante porque no podemos ser ejemplos si no estamos. O si estamos y estamos haciendo otra cosa.
Uh-huh.
Yo puedo estar en mi casa todo el día, pero si yo a ellos los meto frente a una pantalla y para yo tener tiempo de hacer otra cosa todo el tiempo, estoy pero no estoy, uh-huh. porque digamos, ellos están en sus cosas y yo estoy en la mía. El tema de poder estar para ser ejemplo, poder estar para escuchar, poder estar para conversar, para generar estas situaciones, para poder reflexionar, o para aprovechar algunas que se presentan espontáneamente. Entonces, pero yo para poder hacer eso tengo que estar en cuerpo y en mente y con el corazón dispuesto a hacerlo, porque se me pasa la oportunidad y no me di cuenta. La importancia de que los padres estemos. Nos pasa que la vida esta nos lleva a la corrida, a la locura, al querer después compensar lo que no estamos con cosas.
Uh-huh.
Y a los chicos no les sirven las cosas.
Claro.
Los chicos necesitan a los padres presentes en la medida de las posibilidades, porque bueno, muchas veces mamá y papá tienen que salir a trabajar por una cuestión de necesidad, pero bueno, en esa circunstancia también poder generar el espacio, digamos, proponerse uno, generarse el tiempo y el espacio para estar, como si fuera así como el horario de trabajo, de la misma manera, bueno, los sábados este es el tiempo. Bueno, las cenas se dejan los celulares arriba de un mueble, y compartimos el tiempo de la cena juntos en familia y charlamos, sinceramente
claro.
con ganas de escucharnos, ver qué te pasó en la escuela, cómo te fue, y que ellos puedan contar una circunstancia y poder charlar y reflexionar, no para retar, aunque a veces pueda llegar a ser necesario, bueno, a ver, llevar a la reflexión. Cuando los chicos son muy chiquitos, te cuentan 80 veces lo que vieron en el mismo capítulo o la misma circunstancia que pasó en el jardín. Bueno, estar dispuestos a escuchar, porque cuando uno desde pequeña edad le enseña con el ejemplo que vos vas a estar para escucharlo, aunque te lo digo 80 veces, cuando sea más grande, te va a seguir contando porque sabe que vos lo vas a escuchar,
claro.
que no te molesta. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo la educación. Pero bueno, para eso somos padres, ¿no? Para poder estar, para poder educarlos y estar y aprovecharlos.
Es importante eso que decís vos, claro, ser creativos, no sé si cabe la palabra, pero en al momento de buscar los tiempos, ¿no? Vos hablás de la cena, por ahí salir a pasear a una charla, a veces hay hijos que hablan más, otros que hablan menos, que se guardan más las cosas, cada uno tiene su personalidad, pero buscar la forma, ¿no? De conectar y bueno, lograr esa confianza, ¿no? Que en definitiva es lo que permite transmitir esos valores.
Como dice, bueno, la cena, o eso que vos dijiste, una salida. Los chicos hablan más, menos. Bueno, yo tengo unos hijos que hablan hasta por los codos en cualquier circunstancia, no le importa. Otros mis hijos no. Entonces, bueno, pero dicen, bueno, vamos a hacer un mandado, vamos solos, en bici.
Claro.
Y en la bici tirás algo y como estás solo se pone a hablar. Entonces, despacito, charlando. Decís, bueno, aprovecho, hago el mandado, hago bici y hablamos y charlamos. Y era el espacio que necesitaba para hablar. Ser creativo en el auto, cuando vamos y venimos, o en el cole, en el colectivo, no sé cómo le dicen ustedes al colectivo,
ómnibus.
El ómnibus, en el ir y venir, poder charlar o ver una circunstancia y poder reflexionar sobre eso, digamos, aprovechar los tiempos, en vez de en el ómnibus sacar el teléfono y ponernos a contestar mensajes, y después les decimos que no estén todo el día con el teléfono, guardarme las ganas, silenciar el teléfono un ratito y decir, che, ¿cómo te fue? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y cómo te puedo ayudar? Es importantísimo para ellos. Y se va generando esta relación de comunicación y de confianza que después uno no puede forzar. Porque nosotros pretendemos que después el chico a los 16 años vos le preguntes y te conteste. Si no le hablaste hasta ahora, si no le escuchaste cuando te contaba el episodio de los Power Rangers, por decirte cualquier cosa, cuando tenía 3, 5 y 8. Ahora que te hable, ahora no te quiere hablar él. Entonces, y surgen los problemas. Entonces, bueno, estar abierto al diálogo es eso.
Interesante. Yanina, lo que nos has contado en este espacio, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, la disposición que has tenido a conversar con nosotras. Sabemos que vas a estar periódicamente aquí en Entre Amigas. Así que simplemente pedirte, no sé si tenés, recordamos alguna página web, lo compartimos en el programa anterior, pero alguna forma de contacto, quien por ahí quiera conversar o ver los contenidos, tus columnas, lo que vos quieras para que bueno la gente se pueda contactar y pueda conocer un poco más.
Bueno, yo tengo mi fanpage, que es Yanina Cosime, que ahí me pueden encontrar, y ahí voy, también en Culturizar están mis columnas. Yo en mi fanpage las publico, pero por ahí están todas juntas, y bueno, y mi dirección de correo es la misma, yaninacosime@yahoo.com, ahí me van a encontrar.
Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.
Interesante lo que nos contaba Yanina, y allí ella, conversábamos con ella acerca de ser ejemplo, no solo decir lo que hay que hacer o instruir a los más chicos de cómo actuar, sino también ser el ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, sobre eso queremos conversar respecto a esta reflexión que vamos a tomar de la Biblia devocional para la mujer. Una cosa muy chiquitita, muy pequeña, que dice, quiero invitarle, madre cristiana, a que edifique a su familia en la fe. Tiene el fundamento que es Cristo y sobre ese fundamento usted es llamada a edificar. Hay dos aspectos que, como piedras preciosas, debemos poner en la vida de nuestros hijos. Uno, un amor total a Dios. Puedo testificar que de mis padres aprendí a amar, la vida de ellos ha sido el modelo para mí. Y en segundo lugar, enseñanza de la Biblia como norma de conducta. Dios promete que lo que enseñamos a nuestros hijos los guiará en su caminar, los guardará cuando duerman, les hablará diariamente y alumbrará su vida. Esto está en Proverbios desde el capítulo 6, versículo 20 al 23. Solo esto es suficiente para que nos esforcemos en poner esos materiales en su vida. Cerramos el programa de hoy. Vito, si te parece, antes compartimos las vías de comunicación.
Sí, como no, tenemos para compartir con ustedes, amigas, el WhatsApp de Entre Amigas, que es 00598-99-000-540. También pueden ingresar a Instagram, que es @entreamigasllamada. Pueden enviarnos un mail a entreamigas@llamadaweb.org o ingresar a la página de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.